Vamos a hablar sobre las quemas controladas de humedales para evitar incendios y para investigar qué es lo que sucede. Vamos a hablar con Zuleika Marchetti, que es docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral e investigadora del CONICET. Zuleika Marchetti, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Muy bien, igualmente. Gracias por esta charla. Y para entender un poquito el trabajo que ustedes están haciendo, tengo entendido que están trabajando sobre varios proyectos y que esto es la primera vez que se hace.
Sí, en realidad es la primera vez que se hace así en forma interdisciplinaria y convocando también a Protección Civil en este caso. Porque existen muy poquitos antecedentes de cuestiones muy puntuales, digamos, concretamente NAIF menciona para un bañado del Chaco, una quema controlada donde también estuvieron viendo qué pasó antes y qué pasó después de la quema, pero fue un evento muy puntual que no se siguió en el tiempo y así, en esta forma interdisciplinaria, tratando de estudiar los aspectos sociales, los aspectos ecológicos y a su vez dentro de los ecológicos, abarcando un montón de componentes, un montón de instituciones. Sí, es la primera vez que se está haciendo esto en humedales y fuera de lo que es la jurisdicción de parques nacionales, ¿no? Porque también en parques hay experiencias de esta naturaleza, pero fuera de la jurisdicción de parques, sí, es la primera vez que se está haciendo.
Y cuando ustedes hablan que es interdisciplinario, ¿quiénes participan?
Bueno, somos varias instituciones del país, concretamente están acompañándonos el INTA con su representación en Oro Verde, está la Universidad Nacional de Rafaela, el Centro Tecnológico que tiene sede en esa misma universidad, está la Universidad de Rosario con uno de sus institutos, está el Instituto Nacional de Limnología, está la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, el colectivo Cobra Collective, porque además somos miembro de un proyecto financiado por la Unión Europea, que complementa las tres fuentes de financiamientos nacionales que hemos podido conseguir este último año y a la luz de las cuales se están realizando estas experiencias. Además de Protección Civil, que te mencionaba, que es la organización que nos acompaña en lo que son las quemas científicas, que nosotros les llamamos, que son quemas controladas, por supuesto, pero que además tienen el objetivo de desarrollar conocimiento. Y es la institución que garantiza la seguridad y todo el protocolo de quemas, ¿no? Ellos son los responsables de ver qué tan ancho tienen que ser los contrafuegos, claro, los cortafuegos, todos los estándares de seguridad que necesitamos para llevar adelante las experiencias.
Los humedales que son un hecho digamos, se habla casi a diario en estas épocas del año, justamente lo hemos pasado el año pasado con grandes incendios y obviamente lo que se pierde allí es mucho. Ustedes están trabajando justamente para tener una alerta previa, ¿no? Para poder tener una idea de cómo se puede evitar que esto suceda.
Sí, parece paradójico, ¿no?
Sí.
Desarrollar fuego para evitar incendios. Pero un poco todo esto surge a la luz de las predicciones del el panel del cambio climático, para el estudio del cambio climático, que nos alerta acerca de que los incendios van a ser cada vez más frecuentes, de mayores magnitudes y que van a afectar a diferentes ecosistemas. De hecho, como bien vos lo decías, en los últimos años los humedales han sido el ambiente donde empezaron a desarrollarse incendios de importante magnitud, ¿no? El objetivo es...
Sí. Perdón. No,
el objetivo de desarrollar estas experiencias tiene que ver con esto, ¿no? Con implementar quemas controladas, quemas que uno pueda manejar a los efectos de reducir materia orgánica seca que se genera normalmente después de inundaciones como las que tenemos ahora, por ejemplo, en el río Paraná. Hay mucho desarrollo de la vegetación que después, cuando se va la bajante, el río baja, viene normalmente un periodo de aguas bajas donde la vegetación se seca, y esa vegetación seca es la que desencadena grandes incendios. Entonces, esto de la alerta que vos mencionabas un poco es, empezar a conocer cómo reaccionan los humedales o las comunidades herbáceas, concretamente de sus humedales, frente a estos distintos vaivenes del río. Cómo reaccionan frente a distintos incendios o a distintas quemas, para estar precisamente mirando el ambiente y saber en qué momento una quema controlada, chica, puede prevenir incendios más grandes. Porque ¿cuál es el objetivo? Generar parches de vegetación en distinto estado de desarrollo, que es muy diferente a tener una gran superficie de mucha vegetación toda seca, y en ese sentido si se genera un fuego que puede ser accidental, quema todo, arrasa todo. Es muy diferente ese escenario a el mismo fuego accidental que se encuentre con parchecitos de distintos tipos de vegetación, algunas secas, algunas verdes, otras recién quemadas, otras brotando. Entonces el fuego no se extiende de la misma manera. Esa es un poco la idea de empezar a estudiar las quemas controladas como una estrategia para prevenir incendios.
Y hablando sobre estos parches, ¿qué tipo de vegetación forma parte de estos parches? ¿Hay algún tipo especial de pasto, de plantas?
Bueno, en los humedales del Paraná, la matriz de vegetación está compuesta por distintos tipos de comunidades en las cuales la vegetación herbácea claramente es la dominante. Los bosques están circunscritos a las partes más altas, pero el resto es vegetación herbácea. Dentro de esa vegetación herbácea tenemos de todo. Hay comunidades que son puras, que son, por ejemplo, pajonales, la paja de techar o la paja brava que se utiliza para hacer los quinchos, los techos de los quinchos, por darte una idea. Bueno, ahí estamos hablando de comunidades importantes, de 2-3 metros de altura, con mucha materia seca, que realmente pueden desarrollar grandes incendios. Y de esa altura que te menciono, 2-3 metros para abajo, hay un montón de otras cosas. Hay canutillares, hay cataizales, hay carrizales, hay una mezcla de todo ese tipo de especies que te estoy mencionando, que por supuesto se organizan en el tiempo y en el espacio en respuesta a la dinámica del río. Claro. Ahora que tenemos el río alto, bueno, hay una explosión de vegetación, las especies se recuperan, coexisten, florecen, fructifican. Cuando el río baja, todo eso surge, resurge. Y bueno, es capaz de generar distintos tipos de fuego. También esa es la cuestión importante que a mí me gustaría resaltar estos proyectos, que no solo que estamos estudiando qué pasa con el fuego. Se quemó, quemamos una parcela de media hectárea controlada y vamos a ver qué pasa después. No, ese no es el objetivo de los proyectos. El objetivo de los proyectos es estudiar diferentes tipos de elementos del ambiente antes de quemar, durante la quema controlada o la quema científica, y después. Y otra cosa aún más importante es el durante, porque hay muchos trabajos que uno puede encontrar donde se evalúan qué pasó con el fuego, qué pasó con el suelo, qué pasó con la vegetación, cómo se afectaron los animales después del fuego, ¿no? Pero no sabemos cuál fue el fuego que generó esos efectos. No es lo mismo un fuego que involucre elementos arbóreos o arbustivos, donde haya madera, por ejemplo, o un tipo de vegetación mucho más densa que genera un fuego muy caliente, que está mucho tiempo prendido, que calienta mucho el suelo. Eso es una cosa. En contraposición a otra, que puede ser un fuego, por ejemplo, que se desencadena cuando la vegetación todavía conserva un poco de humedad, cuando la vegetación es diversa, es baja. El fuego en ese caso es mucho más frío, pasa muy rápido y el suelo no alcanza a calentarse. Zuleika, con lo cual los efectos de uno y otro caso son completamente distintos.
Acá venía, hacia ahí iba, creo, mi pregunta, que tiene que ver la diferencia, ¿no?, que hay entre lo que es el fuego y otra cosa es el incendio, ¿no? El incendio, que es algo descontrolado, y el fuego no, en todo caso. Y cómo, que me parece también interesante, si también hay cierta información a los habitantes de los humedales, porque muchas veces se dice que empieza por un fuego que se descontrola, ¿no? Esto, si hay algún tipo de información como para reducir, ¿no?, estos inconvenientes.
Bueno, muy bien lo puntualizabas vos, la diferencia entre fuego e incendios. El incendio es algo que no se puede controlar de grandes superficies. En contraposición, el fuego compromete una superficie pequeña y es fácilmente controlable. Eso es lo que estamos pensando y estudiando nosotros. Sí. Respecto a tu segunda cuestión, cuando el fuego se descontrola, como vos decís, es porque tiene un escenario para hacerlo. Y ahí vamos, digamos, a no permitir que el escenario sea una matriz sumamente extensiva en superficie de mucha vegetación seca en pie.
Claro.
Porque ahí, si el fuego se prende, no se controla, no se puede controlar directamente. Y en cuanto a los habitantes, a la gente, digamos, también hay que establecer una diferencia que es sumamente importante, y es la gente que vive en los humedales, que trabaja con los humedales, que los camina día a día, conoce la dinámica del ambiente. El fuego se ha utilizado en los humedales durante muchísimos años para distintos objetivos, y uno de ellos precisamente es este. Es controlar la materia seca en pie para evitar que se les queme todo el campo. La gente conoce sus ambientes, sabe cómo funcionan.
Con esto queda como un poco claro de que no es la gente del lugar la que quizás comete estos incendios, podemos decir, o este fuego descontrolado.
Bueno, hay una variedad de posibles respuestas ahí, ¿no? Porque no olvidemos los contextos también, ¿no? Tuvimos un contexto de mucha sequía.
Mucha sequía, sí.
De mucha sequía, de mucho movimiento por los humedales, no solo de la gente que vive, sino de la gente que también iba a pescar, a cazar, a pasar el día. Mucha gente que ha especulado en forma económica y financiera sobre los humedales. Entonces, el origen de esos fuegos descontrolados es sumamente diverso. Pero yo te diría que la gente que vive en los humedales puede ser la que menor peligro genere para los mismos. El tema es que si tenemos un humedal que estuvo seco durante 2 años y que tiene tanta vegetación en pie, hasta un cigarrillo genera ese fuego descontrolado. Entonces, hay una variedad de posibles causas en un contexto político y social bastante complejo, digamos, no tiene una sola respuesta. Pero la gente que vive en los humedales es la que mejor comprende el comportamiento. Uh-huh. Y muchas veces el fuego se inicia, por ejemplo, por cacería. La gente prende fuego porque quiere acorralar alguna presa y quema un pedazo chiquitito, y sí, ahí se desencadena el fuego. Otra gente prende un asado, se va de la isla y lo deja mal apagado, y eso también desencadena un incendio. Un cigarrillo, como te decía, también puede ser. Limpieza, por ejemplo, de basurales también ha generado fuego en humedales. O sea, hubo una cantidad innumerable de causas. Entonces es muy difícil adjudicar el origen de los incendios a un solo grupo social o a un solo evento.
Zuleika, esta investigación, este proyecto, ¿quién lo financia? ¿La Universidad Nacional del Litoral?
Este trabajo está financiado por 3 fuentes de financiamiento, perdón, valga la redundancia, nacionales. Ajá. El primero, sí, es un proyecto financiado por la Universidad Nacional del Litoral. La segunda fuente de financiamiento es la provincia de Santa Fe. Y la tercera fuente de financiamiento nacional es la Agencia de Ciencia y Técnica, precisamente. Y a su vez, Argentina, alguna de las instituciones que te mencioné que somos parte de estos proyectos, somos miembro de un proyecto de la Unión Europea, que se llama FireAdapt, en el cual estamos con otros países, tanto de América como de Europa. Y ese proyecto puntualmente financia capacitación, financia el traslado de personas para capacitarnos en lo que es el manejo integrado de incendios, manejo integrado del fuego, digamos. Entonces, localmente estas experiencias en el campo están siendo desarrolladas con financiamiento local. Cuando digo local me refiero a Argentina, ¿no? Argentina, Santa Fe y la universidad concretamente.
Bueno, muchísimas gracias. De verdad ha sido muy instructiva la charla y obviamente me parece fantástico el trabajo de prevención que se está haciendo justamente con esta investigación, Zuleika. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el interés en la temática y bueno, por darle difusión, porque está un poco como demonizado el tema del fuego, ¿no? Uno ve fuego, sí, y pone todo en la misma bolsa. Y nos asustamos y salimos corriendo y estigmatizamos a la persona que habla del fuego. Pero a ciencia cierta no conocemos mucho del fuego, no sabemos cuáles son sus efectos, no sabemos cuáles pueden ser sus beneficios. Y lo cierto es que, por ejemplo, la experiencia de las comunidades locales en otros países está siendo considerada, está siendo tenida en cuenta por los expertos del panel del cambio climático como una medida de control o como una estrategia para prevenir precisamente grandes incendios que ya vienen ocurriendo en otros países durante muchos años, y que todas las medidas de prohibir los incendios no han funcionado. Entonces se fue por ese camino durante muchos años: prohibamos los fuegos, hay que prohibir los incendios, hay que prohibir todo, y como eso no funcionó, desde hace unos años están consultando a las comunidades locales cómo ellos manejan el tema del fuego para tenerlo en cuenta, para que la academia se nutra además de los conocimientos locales y en conjunto desarrollar una estrategia de manejo integrado del fuego.
Perfecto, clarísimo y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias,
Zuleika.
Hablábamos con la docente investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, con Zuleika Marchetti, que también es investigadora del CONICET.